debemos nosotros afianzarnos, debemos nosotras agarrarnos del ancla que se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él es nuestra ancla. Amén. Y usted sabe que el ancla es un instrumento, si lo podemos ver de esta manera, de un barco, que cuando llega a una playa y el barco se va a estacionar, los que van dentro de la tripulación, los capitanes, ¿verdad? Los que van a cargo de X barco, ellos lo que hacen es que ellos tiran el ancla. Y cuando el ancla se tira, eso ya no deja que la marea, eso no deja que el viento pueda mover la barca o el barco. Y la Biblia nos habla acerca de que Jesucristo es nuestra ancla. Amén. Entonces, cuando yo tengo esa ancla en mi vida, eso me va a mantener a mí estable. Eso me va a mantener a mí estacionada en un lugar. ¿Ve? No vaya a estar yo tambaleando, ¿verdad? Entre dos pensamientos. Que si sigo a Dios o no lo voy a. Entonces, la palabra del Señor dice que todas las cosas que acontecieron a nuestros antepasados en la Biblia han quedado como un ejemplo para nuestra vida. Porque podemos tomar ejemplos de afuera, una historia, de alguien que pensó tambalear, pensó apartarse y no lo hizo. Pero yo sí creo que el mejor manual que nosotros tenemos es la Biblia. Entiendo que alguien que vuelve atrás, pues seguramente no están lo suficientemente afirmadas, ¿verdad? En su manera de creer, la fe. La fe también es importantísima en nuestra vida, ¿verdad? Para nosotros poder sostenernos en este camino. Amén. Y así hay tantas cosas, ¿verdad? Las promesas que Dios nos ha dado a cada una, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros mantenernos firmes. La esperanza en la venida del Señor también nos mantiene a nosotros de pie, ¿verdad? Creyendo en que todo lo que está aconteciendo en este momento en el mundo son índices, son señales de la venida del Señor. Amén. Pero sin más rodeos, vamos a la palabra del Señor y veamos Números 14:3 y dice: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Mire qué tremendo. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, era un ejército. Era un ejército grandísimo. Y que Dios lo había sacado de la esclavitud. Porque el mismo pueblo de Dios, incluyendo mujeres, le clamaban al Señor. Como quizás nosotras muchas veces le hemos clamado al Señor. Amén. Porque miren, una cosa es orar y otra cosa es clamarle al Señor. Amén. Y yo sé que aquí hay mujeres que le han clamado a Dios. Levante su manita, vamos a ver cuántas le han clamado al Señor. Pero así de qué, de verdad, se desgarra el corazón. Uno se derrama. delante del Señor. Y bendito Dios, porque Él dice en su palabra, clámame a mí y yo te responderé. Y seguramente muchas de las que hemos clamado, el Señor nos ha respondido. Amén, amén, porque Dios es bueno. Entonces, fíjese que ellos clamaban por la esclavitud que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Me imagino que las que más clamaban eran las mujeres, porque son las que más claman, ¿verdad? Y piden, ¿verdad? Y ahí están. Pero ese pueblo clamó y la Biblia dice que el Señor escuchó el clamor. Y como Él los escuchó, porque así le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Así que anda, ve y sácalos de la esclavitud. Y usted sabe toda la historia, ¿verdad? Como Moisés dice, no, pero si yo soy tartamudo, pero si. El punto es de que el Señor envía a Moisés y a Aarón para sacar al pueblo. Pero para sacarlo de ahí, el Señor tuvo que hacer unos grandes milagros. Grandes prodigios, grandes maravillas. Señales que nunca se habían visto en ningún lugar de la tierra. Amén. Y resulta que el pueblo vio todo eso. Cómo el Señor lo sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto para llevarlos hacia Canaán. Una tierra anhelada. Una tierra en donde ellos iban a ser bendecidos. Y fíjese que otro de los temas que nos ha estado ministrando nuestro apóstol, o sea, la visión de ministerios de Benecer, ahora está más clara que nunca, ¿verdad? Porque no es solamente salir de Egipto, llegar a Canaán, sino que es permanecer en Canaán. Porque mucho de ese pueblo llegó a Canaán, pero se volvieron atrás. Amén. Entonces, cuando usted en algún momento le mencionen, mire, ¿y cuál es la visión de ustedes? ¿Cuál es la visión de Ministerios de Benecer? La visión sigue siendo salvar salvados. La visión sigue siendo sacar de Egipto, sacar del mundo a la gente que necesita ser salva. Y luego introducirlos a Canaán, pero permanecer en Canaán. Porque no es lo mismo. Fíjese, así como la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés, esas tribus y la media tribu de, no sé qué otra media tribu, yo creo que la media tribu de Manasés, eran tres que ellos le pidieron a Moisés que querían quedarse al otro lado de Canaán, es decir, a orillas de Egipto. Y así hay gente en lo espiritual que ya conoció Canaán, pero de todas maneras quieren volverse atrás. Amén. Entonces dice, ellos le están diciendo a Moisés, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, desígnenos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, mire, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo porque ya vimos cómo Dios sacó a ese pueblo de Egipto con unas señales. Ellos Lo vieron y lo vivieron. A ellos no les contaron cómo se abrió el mar rojo. A ellos no les contaron cómo cayeron, cómo cayó la plaga de granizo, cómo llegó la plaga de piojos, cómo las aguas se convirtieron en sangre, cómo el Señor envió mortandad a todos los primogénitos de Egipto, excepto a los hijos de Israel. Y aún así, cuando iban rumbo a Canaán, ellos pensaban que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar como mujeres. Porque le leí este grupo, pero ahí iban las mujeres, nuestras mujeres. Porque yo me imagino que las mujeres, miren, a ver quiénes no somos así. Usted va a un lugar donde hay calor. Bueno, yo así soy. Y comienzo, ¿verdad? Ay, pero qué calor. Ay, ya comencé a sudar. Ay, yo necesito agua. Yo necesito aire. Yo necesito. Y eso que a veces son viajecitos, ¿verdad? Que uno va. Y yo siempre le digo a mi esposo, mira, cuando querrás salir a algún lugar, ahora no se puede, va a ser. Y quien me oyera, siempre andamos de paseo, pero no. Las veces que hemos podido, yo le digo, llévame a tierra fría. No me lleves donde hay calor, porque para comenzar me da alergia el calor, me irrita, me cambia el humor y, ay no, de verdad que no, ¿verdad? Ahora imagínense en el desierto la queja de esas mujeres. Mire, pues dice que eran 600,000 hombres. Y yo me imagino que todos tenían su esposa. Pero como dice que lo que más se multiplica en la tierra son las mujeres y los niños. Hay más mujeres, según las estadísticas, que reprendemos en el nombre de Jesús. Para mi esposo, ¿no? Dice que hay 7 mujeres para un hombre. Y yo reprendo y renuncio y rechazo, ¿verdad? Para él solo estoy yo. ¿A mí? Pero entonces, ese clamor, esa queja de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que ahí se inventaron aquello que hay, pero qué calor. Y entonces, eso me imagino yo que también ayudó para que los hombres se acercaran a negarle a Moisés para matarnos a espada. Nos trajeron a esta tierra. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, mire, amada hermana, hay personas que en medio de la prueba, ellos la mejor decisión que van a querer tomar, entre comillas, ¿verdad?, es mejor volverse al mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros a gente que decía, yo estaba mejor en el mundo, porque ahí no me pasaba nada a mí? ¿Verdad? Pero entendamos nosotros, mire, pues, dice que todo lo que le aconteció al cuerpo físico le va a acontecer al cuerpo místico, somos nosotros. Pero nunca el Señor nos va a meter a nosotros en una prueba, en un desierto, para destruirnos. Sino al contrario, porque más adelante el Señor escribe en su palabra, acuérdate de estos 40 años que anduviste en el desierto. Y que el Señor había llevado al desierto al pueblo de Israel para probarte. Mire qué tremendo. Para saber qué había en tu corazón, dice el Señor. Para saber si habías de obedecerme o no. Mire para lo que sirven los desiertos. Entonces los desiertos no son para que nos estemos quejando. Los desiertos, ahí nosotros estamos siendo probados por el Señor. Para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido no se envejeció nunca. Imagínese 40 años y dándole la lavada al mismo vestido. 40 años. Es un milagro. Y fíjese que algo que sucede con el calor, yo no sé si a usted, pero a mí sí me pasa. Me hincho. Hay un momento en que me tengo que quitar los zapatos y por eso mi esposo ya sabe, ¿verdad? Llevas zapatos que te queden un poquito grandes y cómodos. Porque a veces nuestros estudios de pastores, cuando podíamos reunirnos, a veces eran en Reu, a veces eran y así, en lugares donde hacía calor. Entonces yo ya sabía que tenía que llevar ropa holgada y más que todo tenis, ¿verdad? Y solo un par de zapatos solo para entrar al estudio y después otra vez con tenis porque el pie se hincha. Yo no sé si solo a mí estaré extraterrestre, pero pero sí sucede eso y el Señor le dice, tu pie, tu calzado nunca se envejeció y tu pie nunca se hinchó en el desierto. Pero igual ellos querían regresarse a Egipto. Porque la mentalidad de ellos era que estaban mejor en Egipto que en el camino que iban rumbo a Canaán. Entonces, mire qué tremendo es esto. Y por eso mucha gente se vuelve atrás. ¿Ve? Entonces, sigamos adelante. Malaquías 3:7. Mire, esto es un tema bien controversial. Es un tema que no a muchos les gusta tocarlos porque se sienten incómodos. Y muchas veces en algunas congregaciones hay ministros que le dicen a otros, mire, ¿por qué no llega a hablar del diezmo? Pero eso es como que yo le diga a mi vecina, mire, vaya a enseñarle a mis hijas. Eso no es correcto, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gustaría que la vecina instruyera a sus hijos? Al menos a mí, ¿no? No sé si hay alguien que quiera que la vecina le instruya a los hijos. Ninguna, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esta enseñanza del diezmo y de las ofrendas le corresponde a los cabeza de casa. ¿Amén? Entonces, fíjese que qué tremendo es esto. Porque dice, Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Estamos hablando de volvernos atrás. ¿Cómo nos podemos volver atrás? Cuando no obedecemos los mandamientos del Señor. Aquí eran las leyes, pero igual siguen siendo mandamientos. Y no las guardasteis. Y mire lo que dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, estamos hablando, mire pues, hablamos de un grupo de gente que literalmente muchos se regresaron a Egipto. Ya les mencioné tres tribus que no quisieron que les dieran heredad del lado. Del otro lado del Jordán, del otro lado del Jordán estaba Canaán, sino que ellos quisieron quedarse del otro lado. Entonces dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, gente que literalmente se fue no quisieron Canaán y se quisieron quedarse en Egipto. Pero también hay otro grupo de gente que está dentro de la iglesia, pero que se ha vuelto al mundo, pues, ¿verdad? Aunque yo esté aquí físicamente, yo puedo haberle dado la espalda al Señor, porque mire, volverse atrás es como también uno de sus significados, es como que dar la espalda, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, volveos a mí, si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Amén. Y dice, y ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste, porque mire, el pueblo de Israel muchas veces no entendía lo que Dios decía, y por eso es importante que en nuestra iglesia haya enseñanza, que haya prédica, amén, que estemos siendo ministrados bajo las cinco unciones ministeriales, amén. Porque no puede ser solamente prédica y prédica y prédica. Y el pueblo perece porque le faltó enseñanza. Mi pueblo perece porque le faltó profecía. Entonces dice acá, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Es como que el Señor estuviera aquí, miren ustedes, vuélvanse a mí. Y yo me voy a volver a ustedes. Si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a usted. ¿Y en qué nos hemos vuelto a ti? En forma de pregunta, porque no entendía. Y entonces en el 8 dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros dientes y en vuestras prendas. Entonces, fíjese que qué tremendo es esto. Porque yo dejo de diezmar y dejo de ofrendar, porque ahí lo dice claramente. No es solo diezmo y no es solo ofrenda. Es diezmo y ofrenda. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos dejaron de hacer eso. Ellos dejaron de diezmar y dejaron de ofrendar. Y automáticamente le dieron la espalda al Señor. Entonces, mire qué tremendo es esto. Mire, nosotros estamos impactados de verdad de que cómo, mire, pues la Biblia dice, se siembra literal, se cosecha espiritual. Entonces, mire, este es un misterio bien grande. Y mire, no es porque le querramos molestar nosotros con esto, pero es que le estamos enseñando. ¿Para qué queremos nosotros que vengan otros a enseñarle? Mire, pues, ¿cuántas quieren que el Señor esté vi? Porque mire, yo me volveré, dice el Señor. Entonces quiere decir que Él no estaba vuelto a nosotros, sino que Él estaba. Pero ¿cuántas no quieren que el Señor se voltee a vernos? Que el Señor se vuelva a nosotros, se vuelva a nuestra situación, se vuelva a nuestra necesidad. Entonces dice, si ustedes se vuelven a mí, ¿cómo nos podemos volver nosotros a Dios? A ver, ¿estamos entendiendo la enseñanza? ¿Cómo nos volvemos nosotros a Dios? Él. Diezmando y ofrendando. ¿Y cómo yo le doy la espalda a Dios? Cuando dejamos de diezmar y de ofrendar. Entonces, ahí nos pusimos a pensar, entonces, ¿cuánta gente le ha dado la espalda al Señor? ¿Me entiende? Entonces, mire, ese de volverse atrás. Es bien tremendo. Es bien tremendo porque, como le repito, yo puedo estar dentro de la congregación, Y aún así, yo pude haberle dado la espalda al Señor. Pero nosotros no queremos. Y entonces dice el Señor, ustedes ya saben todo lo demás. El Señor dice, pruébenme. Pruébenme en esto. Y ustedes se van a dar cuenta cómo yo les abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en ustedes. Amén. Y yo sé que muchas de nosotros hemos visto, hemos vivido esa bendición de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, recuérdese, estamos hablando de los que se vuelven atrás. Entonces, no necesariamente yo tengo que irme de la iglesia y desaparecerme un año, pero sí puedo estar dentro de la iglesia, pero yo ya me volví atrás. Yo ya le di la espalda al Señor. Amén, amadas hermanas. Entonces, ahora miremos. Génesis 19:34. La Biblia para los hispanos. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor. Es que miren ustedes, esto sí. ¡Qué diálogo! El que había entre estas dos hermanas. Dice uno, pero esto solo pasa en... Ay, a saber en dónde va. Pero pasó en la Biblia y quedó escrito como una enseñanza para nuestra vida. Amén. La mayor le dijo a la menor, ya me acosté anoche con mi padre. Ay, qué tremendo es esto, ¿verdad? Usted sabe que el ministro es un padre también y ha pasado. Lastimosamente ha pasado en algunas congregaciones. Porque el ministro viene a hacer una función de padre espiritual. Y lastimosamente, y yo digo que son pseudoministros, que se han, aquí lo dice de esa forma, así que yo lo voy a decir así, se han acostado con una hija espiritual. Eso es bien duro. Yo sé que usted ha escuchado de esos casos, ¿sí o no? En las noticias, en los pueblos, etc. Y dice, yo ya me acosté anoche con mi padre. Esta noche volvemos a emborrachar. Estamos hablando de volver atrás. Entonces, mire, la primera vez sucedió y uno dice, pues, bueno, pasó, ahora hay que ver cómo se enmienda el asunto, cómo. Pero ellas, mire, no tuvieron ni una pizca de arrepentimiento, de remordimiento, de una pizca de temor, de haber no solamente emborrachado al padre, sino de haberse acostado con él. Y dice, esta noche volvamos a hacerlo. Entonces, estas mujeres son mujeres que reinciden en el pecado. Vuelven a caer una y otra vez. Y mire, no es que haya llegado una tentación. Ellas premeditaron cómo hacerlo, con qué hacerlo, con vino, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿de quiénes estamos hablando aquí? Las hijas de Lot. De las hijas de Lot. Ahora mire, ellas habían salido de Sodoma y de Gomorra. Pero ellas salieron solo físicamente. Y eso es lo que nosotros no queremos. Que físicamente estemos en una congregación, pero que nuestro corazón esté anhelando las cosas del mundo. Amén. Entonces dice, volvamos a emborracharlo y te acuestas tú con él y así las dos vamos a tener hijos de nuestro. Es un incesto. Amén. Pero entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es cómo la gente vuelve, ¿verdad? Así como dice la puerca lavada, la limpian, la despulgan, le hacen su flushing, le hacen sus uñas a la puerquita, ¿no? Le lavan los oídos para que ya no escuche música del mundo y vuelve otra vez. Le lavan las pezuñas, ¿verdad? Donde se le metió todo el lodo y vuelve otra vez a encharcarse, a enfangarse, a ensuciarse. Y el perro vuelve a su vómito. Vuelve a lo que, así lo entiendo yo. Porque como yo ministro, y a veces en la administración se echan las guácalas. Pero dice que el perro vuelve a lo que ya sacó, pues. Vuelve a caer a lo que ya le liberaron. ¿Me entiende? Entonces, mire, para volvernos atrás puede ser de muchas formas y podemos estar dentro de la congregación. Y hay unos que sí, literalmente, se van a ir. Pero entonces yo veo a estas dos mujeres. Ahora mire, en el que leímos, que dice, mejor volvámonos a Egipto. Y dice, y busquemos un líder. Eso es lo tremendo. Mire, hay líderes. Y así como hay líderes buenos, hay líderes malos. Y siempre va a haber alguien que va a querer liderear nuestra vida. Y de eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién está manejando nuestra vida? ¿Quién nos está liderando? Amén. Querían un líder que los regresara a Egipto. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con nuestras amistades, con nuestras amigas, con nuestras conocidas. ¿Será que me están llevando a buscar más de Dios? ¿Me están llevando a que yo venga al culto de damas? ¿Me están invitando para que yo regrese a la alabanza? ¿Me están? Eso. Porque hay líderes que el trabajo que van a hacer es regresarnos a Egipto, al mundo. Hombre, ¿para qué vas a ir? Dios, tan aburrido, hombre. Ya comenzaron otra vez con los cultos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, sigamos adelante. Génesis 19, 24. Este ya lo hemos visto, pero es importantísimo que lo miremos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mire lo que había destruido: la llanura, los moradores y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Este fue uno de los versículos que nos enseñaba hoy nuestro apóstol. Y nos preguntaba, ¿por qué creen que se volvió atrás la mujer de Lot? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen? A ver, hagamos aquí un análisis entre todos. ¿Por qué ella volteó a ver atrás? Y la orden era, cuando salgas de aquí, no mires detrás de ti. Escapa por tu vida. Esa fue la orden. ¿Amén? Y salieron en familia. Pero ella volteó a ver atrás. Y el tema es los que vuelven atrás. Entonces tenemos que analizar la vida de los personajes, porque cuando nosotros pues hacemos un mayor énfasis, entonces vamos aprendiendo. Un hermano decía, seguramente porque sus otros hijos se han de haber quedado ahí. Se recuerda que ellos ya tienen a alguien más. Y quizás podría ser, ¿verdad? Y el apóstol decía, ella se enamoró de Sodoma. Ella se enamoró de Sodoma, de todo lo que había ahí. Recuérdese que cuando Lot comenzó a instalar sus tiendas, dice que la tierra era de una gran llanura, en donde había abundancia. Mire esto, dice que era una tierra semejante a Canaán. Entonces ella se enamoró de, mire, ¿quiénes pueden volver atrás? Y por eso él siempre nos recomienda y nos lo dice. Y yo creo que nosotros también les hemos dicho, no nos enamoremos de la tierra. No nos enamoremos de las cosas materiales. Y ayer hablábamos eso de nosotros. Yo decía, qué tremendo. Porque el que se enamora de esta tierra, de este mundo, de este sistema, corre el peligro de volver a ver atrás. Amén. Entonces, enamorémonos de Dios. Amémoslo. Mire, yo sé que todo el tiempo uno no anda, ¿verdad? Pero procuremos. Mientras estamos en el mundo, procuremos enamorarnos del Señor. Que no nos vaya a acontecer como la mujer de Lot. Amén. Y entonces dice acá, Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos creen que el Señor va a venir? El Señor va a venir. El Señor viene pronto. El Señor se va a manifestar. En aquel día, el que esté en la azotea. Aquí tenemos las respuestas de la mujer de Lot, fíjense. Dice, mire, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Amén. Y el que esté en el campo, a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿qué quería ella? ¿De qué se enamoró ella? Aquí tenemos la respuesta. De sus bienes. ¿Me entiende? Entonces, por eso le pusimos las mujeres que vuelven atrás, que corren el peligro de volver atrás. Amén. Como decimos nosotros, una frase ebenecerita. Atrás. Para voltear a ver atrás, ni siquiera para agarrar a viada. Amén. No voltee a ver atrás. Además, la Biblia dice, no es bueno que digas los años anteriores fueron mejor que estos que estamos viviendo. Son tiempos mejores. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto. Amén. Aunque estemos en pandemia, hermanas, son los mejores tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viendo las manifestaciones de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que gocémonos. No digamos, ay, el año pasado para estas fechas estaba en Cancún. Estaba en Puerto Vallarta. Suspiro por la playa, ¿verdad? Y ahora nada, no, no digas. Que los años anteriores fueron mejores. Amén. Estos son los tiempos mejores que estamos viviendo. Amén. Porque su venida está más pronta de que cuando nosotros creímos. Amén, amadas hermanas. Así que enamorémonos del Señor. Amén. Cacheté el pavimento por el Señor. Yo no sé si ha tenido tiempos así usted. Y usted, Dios mío. El tiempo es el problema, Dios. Y usted solo medio escucha una alabanza y usted ya está con los mocos de fuera. Y, pero por el Señor, ¿verdad? No porque se peleó con el marido. O porque tiene problemas con el hijo o con la hija. No, por el Señor. Amén. Y decirle, qué hermoso eres, grande, Señor. ¿Verdad? Amén, hermano. Le quiero comentar algo. Tengo 6 minutos. Le quiero compartir. Fíjese que hoy me estaba duchando y el Señor me habló. Y me dijo, 6 meses. Como la reina Esther, 6 meses de mirra. El Señor le dijo, la mirra es el sufrimiento. Pero fueron 6 meses, me dijo. Rápido se me vino, 6 meses. Llevamos, ¿verdad? Así con esta nueva modalidad, ¿verdad, hermano? Pero me dijo, después de eso, fueron 6 meses de ungimiento. Aleluya, hermano. Mire, yo no sé si tiene que ver con el año que nos van a declarar, pero a mí el Señor así me ha hablado. Y yo lo creo con todo mi corazón. Viene un tiempo de unción de parte de Dios para nuestra vida. Las mujeres vamos a ser ungidas por el Espíritu Santo de Dios y lo necesitamos para terminar este trecho que nos falta, más hermanas. Hermanas, solo ungidas por el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder avanzar en este trecho que nos queda, que ya es final, hermanas amadas. Entonces, mire, yo ya se lo compartí a mi esposo porque ahora se lo comparto a usted, por si acaso. No estoy diciendo, pero a mí el Señor me habló. Así me lo dijo literalmente. Y lo voy a estudiar, fíjese, qué fue, cómo fue la preparación. Lo que yo sí sé que fueron 6 meses de mirra. Mirra, afeites de mujer. Y después, 6 meses de, yo creo que eran perfumes, aceites. Pero el Señor va a comenzar a ungir a la novia, a la que se casa con el Señor. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y usted tiene que estar apercibida, usted tiene que estar metida con el Señor para recibir esos aceites, esos perfumes. Y después se la presentaron al rey Asuero. Amén. Entonces, mire, a nosotros ya nos queda poco para que nos presenten delante del rey. Amén, hermanas amadas. Mire, yo estaba muy bendecida hoy por esa palabra. Amén. Porque sí, ya tenía yo un tiempito que el Señor no me hablaba de esa manera, como me habló el Señor hoy. Y Él así me lo dijo, así. ¿Verdad? Y yo lo creo. Viene ese tiempo, ¿verdad? Ven, así que usted prepárese. Ruth 1:14. Solo anote. Y vamos a ministrar. Bueno, esto. Mire. Si quiere, leamos este. Dice. Este ya lo hemos leído. Pero también, como el tema es para ministros, él decía, los ministros amargados. Van a hacer volver atrás a mucho pueblo. ¿Ven? Entonces, mire, usted tiene que discernir si sus ministros están amargados. ¿Sabe que hay ministros que se paran en el púlpito y dicen, miren cómo me tienen, cholco me tienen? Gente que está amargada. ¿Cómo las ovejas lo van a tener hecho? Tal vez no se cuidó, o no ha ido al dentista, o qué sé yo, ¿verdad? Pero ustedes no tienen la culpa. ¿Eh? El que quiera venir, que venga, y el que no, lárguese de este lugar. Amargados. Tiene que discernir. Porque él decía, no estoy diciendo que porque Noemí siempre ha sido una figura del Espíritu Santo, pero el estado en el que ella estaba, le dice a sus nueras, regrésense, regrésense a su tierra. Mire, ¿a dónde las estaba regresando? A Moab, a una tierra de maldición. Pero dice que Orfa sí se regresó y Ruth no. Entonces ahí vimos tres planos. Ministros amargados que hacen que el pueblo prefiera mejor regresarse al mundo que estar en la iglesia. Y unas que deciden quedarse y sí se quedan y otras que dicen, mejor me regreso a mis ídolos. Porque ella sí le dice, vuélvanse. Vuélvanse a su tierra, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a sus ídolos. Amén. Y usted ya sabe todo lo demás. Génesis 31:19, Raquel se vuelve a sus ídolos. 20 años vivió con Jacob, más A pesar que Jacob ungía piedra, hacía altares para Dios, ella veía el estilo de vida de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios que se me apareció en Betel. ¿Sí? Igual, quizás un tiempo lo escuchó, pero antes de irse, dice, mejor me vuelvo a mis ídolos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, ya se nos fue el tiempo. No volvamos atrás. Por nada. Por nada. Amén, amadas hermanas. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, pero nos curará, nos hirió y nos va a vendar, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Esta es figura de la venida del Señor en el tercer milenio. Él viene, pero dice, volveos, volveos a Jehová. Amén. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No queremos ser de las que volvemos atrás, Señor. Por nada. Pero necesitamos estar ancladas a Jesucristo. Jesús es nuestra ancla. Solo en Él podemos estar firmes en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, Señor. Tiempos que están haciendo historia en tu iglesia. Tiempos que nunca antes se había vivido en la historia de la iglesia. Sí había habido persecución, sí había habido otras cosas, pero esto que estamos viviendo, Señor, es parte del cumplimiento de tu palabra. Y habrán terremotos, habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, habrán plagas. Pero cuando oigáis de todas estas cosas, dice tu palabra, erguid nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, más cerca que cuando nosotros creímos, Señor. Creemos que para tu iglesia viene un tiempo glorioso, Señor. Viene un tiempo de la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser de ese grupo que está percibido a tu llenura, a tu preparación, Señor. Estás preparando a tu iglesia, Señor. Hoy más que nunca queremos estar firmes, Señor. Ayúdanos tú. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que solas no podemos, Señor. Pero haznos mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres que tienen armadura de Dios, Señor. Por favor, ciñe nuestros lomos. Ciñe los lomos de nuestro entendimiento, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos el privilegio de mantenernos firmes hasta el final, Señor. Por favor. Te lo estamos suplicando. Te lo estamos pidiendo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, papá. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey.